El director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, el doctor Hugo Espinosa. Muy buenas tardes, doctor. Estamos en Paraguay 920. Le saluda Julio Dávalos.
¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte igualmente y a las órdenes desde luego.
Gracias también por su tiempo, doctor Hugo Espinosa, para que nos pueda nuevamente recordar todo lo relacionado al la donación en este caso y todo lo que tenga que ver con trasplante y ablación, y si nos puede brindar más detalles.
Sí, cómo no. Estamos elaborando el informe final de nuestra actividad del año 2025, ¿verdad? Y evaluando un poco, siempre uno compara con los datos del año anterior o los
Sí.
años aún más anteriores y ve un poco en qué mejoró, en qué le falta mejorar, etcétera, ¿verdad? Y en cuanto a voy a empezar con las mejoras que vemos que son
Sí,
muy significativas, ¿verdad?
con mucho gusto, con mucho gusto.
Tenemos una importante capacitación dictada a los médicos y enfermeras de la terapia intensiva a nivel país. Para eso hemos trabajado en forma conjunta con OPS, Instituto Nacional de Salud, con docentes paraguayos en dos cursos que se llama Gestión Hospitalaria de Procuración y Trasplante. Porque la persona que fallece en lo que llamamos muerte encefálica está en la terapia intensiva.
Sí.
Entonces es como una trinchera o un campo de batalla para entender mejor, ¿verdad?
Sí.
Entonces necesitamos que el médico terapista esté involucrado en ese proceso de la procuración. Por eso que le llamamos gestión hospitalaria. Es decir, que la idea es que en cada hospital grande, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Encarnación, varios hospitales de Asunción, Hospital Nacional, Hospital del Trauma, ya esté asentada un grupo de personas apoyadas por sus autoridades de manera a que el diagnóstico de muerte encefálica, la comunicación a la familia por personas especializadas sea más ágil y ojalá tenga mejores resultados, ¿verdad? Eso es por un lado.
Sí.
Por otro lado, también ese mismo curso logramos hacer en la Argentina con el INCUCAI. Participaron 10 profesionales en forma virtual un buen tiempo y también en forma presencial. También hicimos un curso también con el INCUCAI para el famoso trasplante hepático pediátrico, que es una deuda en el sentido que debemos desarrollar en el país, ¿verdad? Y también una gran novedad para nosotros es que después de mucho intentar, tenemos un sistema, un software, un
Sí.
sistema informático único en donde desarrollamos lo que se llama el módulo o el módulo 1 con la ayuda de OPS, en el cual se asientan varios datos que cualquier médico implicado en la donación y en el trasplante puede acceder, o incluso la población general puede acceder a ciertos datos. Pero lo más importante de este sistema informático único es que la adjudicación de los órganos se hace por ese método,
Ya.
con una serie de parámetros, ¿verdad?
Sí,
La
sí.
edad, el tiempo de espera y sobre todo lo que llamamos la histocompatibilidad, el mismo grupo de sangre, la famosa tipificación HLA. Entonces, todo eso arroja un puntaje y una vez ya conocido los datos del donante, se compara, se machea con los receptores que están en la lista de espera y ahí surge el número 1, el número 2, el número 3, etc.
Sí.
Se le llama al número 1, estoy hablando de la adjudicación renal,
Claro.
que es uno de los problemas de salud pública más importantes que enfrentamos. Vamos a suponer que se le llama al número 1 y no está, se engripó, por decir, ¿verdad?
Entiendo.
Está con,
Sí.
entonces pasa al número 2, etc., ¿verdad? Pero es un sistema que nos va a permitir, a ver, obtener más confianza aún de la población en general y de los
Claro,
médicos, ¿verdad? Porque claro, por ahí siempre escuchamos algo que nos duele mucho, bueno, se le da a los ricos, que se le da
sí,
solamente a la gente.
Los dime y direte, ¿verdad, director?
Y es cierto, uno aprende un poco a vivir con esos comentarios, pero en el fondo, te golpea.
Golpea bastante, sí.
Puedo decir. Sí. Uno se repone y bueno, escucha muchas cosas, algunas son totalmente infundadas, pero hay que tener la entereza de escuchar, yo no tengo problema en eso. Pero cuando es tan infundada el comentario y honestamente,
claro,
no, uno preferiría no haber escuchado, ¿verdad?
Claro, pasa también que la gente por repetición va comentando, expresando, y el desconocimiento es grande, por eso.
Es grande, sí.
Doctor, y
de repente aparecen grandes sabios por TikTok que
también
dictan cátedras para la gente, ¿no?
Sí.
Cuídense de eso, cuídense de aquello. Y hablan un lenguaje muy popular, muy coloquial, y yo creo que muchas de esas cosas que se dicen quedan un poco en la mente de la gente, ¿verdad?
Sí, es lo que más queda. La mentira esa es la que más queda, doctor. En eso coincidimos, porque la gente repite sin conocer.
Sin conocer.
Sí. Y este método que está comentando, este sistema, mejor dicho, eso está al alcance también de la del común de la gente o de todos,
va
para
a estar
que podamos
al alcance
conocer
en una parte, ¿verdad?
Sí,
por
sí.
Ejemplo, yo quiero saber si mi familiar está en la lista de espera y voy a poder entrar en el sistema para verificar si mi familiar está efectivamente en la lista de espera.
Ah, ya.
Desde luego que va a estar disponible para los médicos líderes de grupos, ¿verdad?
Sí, sí.
Que están en el área de trasplante renal, desde luego, ¿verdad?
Claro.
Ahí va a verificar sus pacientes que están en la lista de espera, van a ver si los estudios están actualizados, van a verificar que la adjudicación fue según los criterios consensuados, desde luego, ¿verdad? Y eso creo que va a ser un gran avance para la transparencia y para ganar la confiabilidad de la gente y de los colegas, ¿no?
Sí, pero ahí también comentó un detalle que me llama la atención. Eso es porque no estoy muy apegado a la ciencia, sino que está uno en la lista de espera número uno, pero si está resfriado no puede entrar en el trasplante, entonces...
Por ejemplo, sí, así mismo.
Ah, ya, o sea, hay muchos requisitos, ellos saben eso, ¿no?
Sí, claro, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo,
sí.
Tiene influenza,
sí.
O tiene COVID.
Sí.
O tiene, a ver qué otra cosa, dengue.
Dengue, sí, ¿verdad? Sí.
O tiene, qué sé yo, otro virus respiratorio. Ocurre lo siguiente, que es muy sencillo para entender.
Sí, sí.
Cuando esa persona está así y recibe el órgano, antes de recibir el órgano, ya recibe lo que se llama la inducción para la inmunosupresión. Son medicamentos que deprimen la defensa de la persona.
Sí.
Deprimen de una manera muy importante para evitar el rechazo del órgano.
Claro,
y al deprimir la defensa de la persona, entonces ahí ese virus entra con todo, ¿verdad? Y puede incluso provocar la muerte de la persona trasplantada, ¿verdad?
Ya.
Por eso que es muy importante. Hay muchas enfermedades que son endémicas en nuestro país, dengue, mismo la influenza, por más que sea estacional.
Claro,
puede aparecer en cualquier época del año. El dengue es un enemigo terrible para nosotros.
Eso es bueno que también esté acotando, doctor, porque el desconocimiento hace que justamente lo que usted estaba comentando, el número uno pasó al número dos y ahí dice, no, ese era
exacto,
luego privilegiado. Y
exacto,
sin conocer exacto, que el número uno había sido, no estaba apto para el trasplante.
Sí. En ese momento,
sí,
¿verdad?
Y en relación a los trasplantes, doctor,
10, por ahí no sé,
sí,
puede darse también, no sé, pero toda esa variabilidad de situaciones ocurre en el momento de la posibilidad de trasplante, ¿verdad?
Claro. Y en el 2025, ¿cuántos trasplantes se realizaron, doctor?
2025 hicimos un total. Acabo de mirar mi papel para no equivocarme.
Sí, sí.
Un total de 173 trasplantes en el año, de los cuales 78 fueron de córneas, 2 de corazón, 32 de riñón y 61 de trasplante de médula ósea, ¿verdad? Un total de 173. Sí. De todo este grupo de 173, 18 son pediátricos.
Ya.
Y otro dato muy importante son los implantes de otros tejidos, porque la córnea es un tejido.
Sí, sí.
Por eso pusimos implante de otros tejidos. Ya. Y en los implantes, una cosa que progresamos muchísimo en el Paraguay es el implante de membrana amniótica. Se hizo el implante en 402 ocasiones. Y tejido osteotendinoso significa segmentos óseos o tendones en 43 pacientes, con un total de 445 implantes de otros tejidos en el año 2025. Eso es un gran progreso también, porque el Ministerio de Salud dispone de un banco de tejidos que está instalado y manejado por el CENQUER, Centro Nacional del Quemado y Cirugía Reconstructiva, ¿verdad?
Sí, sí.
Es decir, que la donación depende siempre de nosotros y el procesamiento de los tejidos obtenidos va a ese banco y está disponible para centros públicos y privados en forma totalmente gratuita.
Sí.
Lo que hace el INAT es controlar los pedidos que surgen a nivel de todo el país o todos los centros sanitarios y autoriza o no la adjudicación de ese tejido.
Sí. Doctor,
es un progreso, por eso es que incluimos como parte de nuestro resumen del año 2025.
Y doctor, la última pregunta, porque estamos ya finalizando la programación Paraguay 920, ¿y cómo está el no solamente la lista de espera de pacientes, sino que también la concienciación para la donación de órganos?
Y voy a responder en el orden de la pregunta. Lista de espera, hay un total de 287 pacientes.
Pacientes.
De los cuales la mayoría corresponde a espera de córnea, en 139 casos, y de riñón en 141 casos. O sea que la mayor necesidad sigue siendo la de córnea y lo de riñón. Riñón hay que hablar de una manera especial porque es un problema de salud pública muy importante, la enfermedad renal.
Sí, sí.
Eso vamos a hablar en otro momento, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y en cuanto a la situación de la donación, sigue teniendo dificultades, Julio, ¿no?
Sí.
Lastimosamente sigue habiendo mucha gente que se niega a la donación de órganos. Y esa es una oportunidad perdida para nosotros.
Claro, claro.
Y bueno, es una pena, nos falta seguramente trabajar más en eso.
Sí.
Pero la realidad es que sigue habiendo mucha gente que se niega a la donación de los órganos de su familia fallecida.
Sí, es un tema, aparte de tabú, también es la, no digo más la de desinformación, porque las campañas están implantadas, sino que es un tabú que costará un tiempo, doctor, para poder entrar en el chip de la persona o en el momento de esa situación, ¿eh?
Y va a llevar tiempo probablemente, porque en otros lugares se llega a tener más accesibilidad al sí de la donación, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y probablemente hay olas, probablemente, porque el año 24 nos fue súper bien, el año 25 nos fue bien, pero no pensábamos superarlo el 24, pero no superamos.
Ya.
Incluso quedamos un poco por debajo. Y ese tipo de cosas para nosotros es muy penoso, porque la tarea es siempre la misma, es intensa, sin descanso. Pero
sí. Y encima rápido,
dejado en el resultado,
sí.
¿Verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, doctor, para hablar largo y tendido, le esperamos en uno de estos días aquí en Paraguay 920 o a lo largo de las programaciones de Radio Nacional del Paraguay, para poder hablar justamente del tema del riñón, que es un tema
súper importante,
muy controversial también.
Como preámbulo,
sí.
La OMS lo declaró como una enfermedad no transmisible insta a todos los gobiernos a tomar el tema de enfermedad renal crónica como un tema para promoción de la salud, para prevención de la salud, y cuando se llega a su etapa terminal, que es la diálisis o el trasplante, la misma cosa, ¿verdad? O sea que ese enfoque nosotros hoy estamos teniendo en el Paraguay y estamos trabajando con el Instituto Nacional de Nefrología. Sí, estamos en el mismo predio nosotros, ¿verdad?
Sí.
Que se ocupa justamente del tratamiento de la diálisis. Todas las diálisis prácticamente son públicas, ¿verdad?
Claro, claro.
Tiene un costo cada vez más importante, lo mismo que los trasplantes, avanzamos un costo más importante. Y eso desequilibra nuestro presupuesto, ¿verdad?
Totalmente.
Y bueno,
sí, sí.
A veces el Ministerio de Economía no puede entender tanto esos cambios y bueno, hay una problemática en el presupuesto, ¿verdad?
El dolor de cabeza de todos los años es director, ¿no?
El dolor de cabeza de todos los años, sí,
bueno,
totalmente.
Sí, un gusto, doctor, gracias por su tiempo y vamos a estar, como le dije, invitándolo para que pueda venir hasta Radio Nacional del Paraguay y hablar más tendido y con más tiempo.
Pero con mucho gusto, estoy a las órdenes, como siempre.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. El director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, el doctor Hugo Espinosa, 163 trasplantes de órganos en el 2025. 287 pacientes se encuentran en espera.